Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de este segundo día de septiembre. Este segundo día que nos coloca ante varios asuntos que nos conciernen muy directamente. Uno un tanto lejano, que es el que este suceso con el que venimos hablando en Argentina. Un individuo armado se ha plantado frente a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta del país, y me ha dado la impresión de que pretendía dispararle. No había bala en la recámara. Sí, no obstante, en el cargador del revólver o de la pistola o de lo que fuera, del arma, en una palabra. Bueno, lo han detenido, es un brasileño, y ahora veremos todo ello que conlleva. Miren, hoy déjenme, antes de meterme en harina, hablar de una persona a la que mucho quiero y respeto sin límites, por cuanto ha sido para mí una referencia, como para los periodistas de mi generación y supongo de generaciones seguideras, que es Fernando Onega, que se retira de la radio, se ha retirado, ha dejado ya la radio después de tantísimos años de todos los días anunciar o resumir en las palabras justas los hechos exactos. Esa facilidad para sacar la mano de la radio, agarrarle a usted el pescuezo y meterle hacia adentro. Eso lo ha tenido Fernando. Hoy Antonio Rantia escribe que las redes te convierten en conocido, la televisión te convierte en popular, pero la radio te convierte en relevante. Y ese ha sido, es y será Fernando Onega, aunque no esté delante del micrófono, y lo relevante permanece, nunca se olvida. Son muchos años habiendo trabajado con él, con Home que cena Centolla. Home que cena Centolla, don Fernando Onega López. Eso ocurre porque un día, estando yo en Galicia, se le ocurre a Fernando decirme, yo le llamo para, oye, ¿dónde voy a cenar un...? Dice, hombre, no dejes de cenar Centolla, porque ya sabes que hombre que cena Centolla no duerme, vence, no folla. Si no respira, claro. Y dice, pero no lo vayas a... no vayas a decir esta frase. Bueno, y ya se quedó don Fernando Onega López, hombre que cena Centolla. Y a partir de ahí, todo lo demás. Gracias por todos estos años de brillantez y magisterio, querido Fernando. Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que hay profesiones de riesgo que todos conocemos, profesiones de riesgo que algunas de ellas hemos visto en acción este verano. Yo qué sé, bombero forestal, por ejemplo. Es una profesión de riesgo, la de buzo, espeleólogo, esto que se meten allí. Los ingenieros de Zaporilla, luego hablaremos con ellos. Los arponeros japoneses, un domador de leones del circo, y luego están los ministros de Pedro Sánchez, que eso indudablemente es una profesión de riesgo, porque hay algo más arriesgado que salir en tromba como loros a defender una postura de Pedrito y que Pedrito cambie de opinión 5 minutos después, dejando a todos en pelota picada, a cada uno de ellos buscando un agujero donde meterse. Durante todo el mes de agosto han ido desfilando uno a uno todos los ministros del PSOE, todos, para criticar la petición de Feijóo de bajar el IVA del gas del 21 al 5%. Le han llamado negacionista, insolidario, pero aquí tengo varias cosas apuntadas, que el radical, el austericida. Incluso una de estas figuras, de la ministra de Ciencia Ficción, Diana Morán, le llegó a comparar con Donald Trump. Sí, Diana Morán existe, ¿eh? Unos creían que era un ectoplasma, pero existe. Bueno, pues ayer sale Pedrito en su zona de confort y lo que hace, después de que el día anterior todos estuvieran repitiendo las consignas como loros, es efectivamente decir que va a reducir el IVA entre octubre y diciembre del 21 al 5%. ¿Por qué? Porque así alivia o ayuda a la clase media y trabajadora. Que lo de la clase media y trabajadora ya no hay quien se lo quite de la boca. Vamos a tener que hacer un rap un día de estos con eso. Pues a ver ahora con qué cara salen Bolaños, Rodríguez, el otro, la otra, esta de ciencia ficción, a defender lo que ayer atacaban, porque era malo, malísimo. O sea, ya sí se pueden financiar la sanidad, la educación, las pensiones, con un IVA más bajo. O bajar el IVA ha puesto en peligro el estado del bienestar. En fin, bueno, bienvenida la medida, porque ya les digo, la medida tiene una trascendencia social. Hay quienes, efectivamente, en este tipo de medidas encuentran inconvenientes. Y seguramente los tienen. Uno de ellos es el contrasentido de que tú bajes el precio de algo cuyo consumo quieres limitar. Teóricamente, si bajas el precio, puede aumentar ese consumo cuando tú lo que quieres es racionarlo. Bien, pero es verdad que tiene una trascendencia social, por cuanto el Estado dejará de ingresar 190, 200 millones de euros, que ya los ingresa por otra parte con la no defractación de las cuentas del IRPF, pero habrá ciudadanos que dejen de pagar, bueno, 10, 20 euros al mes, y poco a poco esto, más lo otro, más lo de más allá, intentar hacer que, efectivamente, las cosas resulten algo más aliviadas. Lo explicaba, en cualquier caso, muy bien Pilar García de la Granja hace un rato. Hay que bajar la inflación como sea, porque pensaban que la guerra iba a durar menos, que el tope de gas iba a ayudar, pero es que nada funciona del todo. La factura global del gas es muy alta con el IVA al 21%. Ayer algunos economistas, les digo, decían que con esta medida no bajas el precio del gas, pero sí bajas la factura. Que al final la factura es lo que va, o lo que ves, en el IPC nominal. Con un IPC al 10,4% se disparan las pensiones en la revisión de noviembre. Como tú te has empeñado en adecuar las pensiones al IPC, ese pastizal que vas a tener que pagar en pensiones no es lo mismo si el IPC está en el 10,4 que si está en el 9,6. O sea, para mantener la indexación del IPC a las pensiones, tienen que bajarla como sea un 7 o un 8%, que eran los datos con los que ellos, el gobierno, contaba. Revalorizar las pensiones es un gasto evidentemente estructural. Tú puedes congelarlas, pero no bajarlas. Y desde luego, si te has comprometido a subirlas, reza para que el IPC no esté literalmente por las nubes. Bueno, este es uno de los asuntos del día, indudablemente. El otro es que Sánchez hoy, miren ustedes, debuta en su ronda de piel con piel, de visita a los votantes socialistas, me imagino, porque fuera del caladero socialista, creo que por mucha gira que haga Sánchez, tiene difícil la pesca de votos. Y la inaugura en Sevilla. Supongo que con Juan Espadas, que es el jefe del socialismo andaluz. ¿Qué saben ustedes? Ayer, antes de ayer, se desvinculaba del indulto el señor Griñán porque decía que el código ético del partido no se lo permitía. Mientras que Sánchez está diciendo, sin conocer la sentencia, porque este tío es así, que la sentencia es injusta y por lo tanto que el indulto es inevitable. Y por ahí están los demás griñanes, condenados también a 8 y 9 años de prisión, diciendo, ¿y de lo mío qué hay? Bueno, pues ese encuentro hoy entre Espadas y Sánchez, a ver cómo lo solventan. Bueno, pues se harán una división de papeles, la piel con piel, pero va a ser muy, 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 muy entretenido. Ahora son las 8, espero que tenga otras cosas para ustedes.
Herrera en COPE.
Ucrania. Ucrania.
Hoy van a seguir los trabajos en la central nuclear de Zaporilla. Los técnicos de la Agencia de Energía Atómica de la ONU van a seguir trabajando ahí. Aseguran que han podido recopilar toda la información a pesar de los bombardeos. A las 9:45 vamos a hablar aquí en Herrera en COPE con el director de esa misión.
Sequía.
España es uno de los países de la Unión Europea donde hay más demanda que agua disponible. Como estamos contando en COPE, las reservas han caído ya por debajo del 36% en el conjunto del país.
Culpable.
La Audiencia Provincial de Valencia condena a 159 años de cárcel a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de tres mujeres, entre ellas de Marta Calvo. Su madre ha anunciado que va a recurrir la sentencia. Ha dicho esta noche en 13 que no piensa parar hasta que se le condene a prisión permanente revisable.
Partidazo de COPE, ya podemos descansar tranquilos. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Por fin se acabó el mercado de fichajes. Ya no hay más comentarios hasta que dentro de unos meses se abra el de invierno, que habrá poquitos, porque el de invierno es distinto. De ayer, solo destacar que el Barça vendió a Aubameyang y que fichó dos laterales, Bellerín y Marcos Alonso, que todavía no está inscrito, pero lo estará. Así que Jordi Alba se queda en el club, pero tendrá mucha más competencia. ¿Tiene el Barça mejor plantilla que el Real Madrid? Esa es la gran pregunta. El Madrid ha demostrado ser un equipo compacto, un grandísimo equipo, el campeón de Europa, pero el Barça se ha reforzado y esto hace solo unos meses parecía absolutamente imposible. La Liga ya tiene cerradas las plantillas. Ahora a competir.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se esperan tormentas localmente fuertes en Pirineos, este de Cataluña y de Menorca. Por la mañana podrán también llover de forma débil en Galicia y el Cantábrico. Bajan las temperaturas en toda España, salvo en la costa de Valencia y Alicante, donde hará bastante calor.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado. Y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Se acaban las vacaciones, la vuelta al cole, la hipoteca, los precios, nada ayuda, ¿verdad? Bueno, pues tranquilo porque en Verti quieren echarte una mano para que pagues lo mínimo. Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Puedes contratar tu seguro desde el móvil, estés donde estés, y desde tan solo 180 euros al año. Además, te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que puedas ponerlo a punto y viajes seguro. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estoy saludando a Guadalupe Sánchez. Buenos días, Guadalupe.
Hola, buenos días, Carlos.
A Nicolás Redondo, que por aquí anda. ¿Qué tal, Nico? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y hoy tengo el gusto de presentarles a uno de los mejores columnistas del periodismo europeo, columnista de eldebate.com, que es mi admirado Luis Ventoso. Querido Luis, buenos días.
Buenos
Buenos días, Carlos, y muchas gracias por la hipérbole.
Hipérbole. Plenamente.
Te faltó decir de la OTI, no sé.
Ah, yo soy un gran seguidor de la OTI. Pero bueno. Vamos a ver, Luis, ¿por aquello de estrenarte? ¿Concibes algún trabajo de riesgo mayor que ser ministro de este pollo sin cabeza de Sánchez?
Hombre, sin duda no, ¿no? Salir anteayer a poner a pedir la medida del bajar al 5% para bajarla al día siguiente es espantoso. Pero es que esto es recurrente, porque ya creo que hemos olvidado vamos olvidando la memoria de las cosas, ¿no? Rectificó cuando era aquello de que hay que poner un control del virus en baraja, rectificaron con la mascarilla, rectificó que ahora está en plan ardor guerrero con la guerra a Ucrania. En víspera de que dijese que enviaba armas, había una queja de la embajada de Ucrania diciendo, oiga, que este señor se niega a enviar las armas, y ahora rectifica también con esto. Sí, yo creo que simplemente por llegar con el ombligo protegido al debate con Feijóo el próximo martes.
¿Cree algo parecido a Guadalupe? ¿Hay mayor trabajo de riesgo?
Efectivamente, el sanchismo es el arte de gobernar a contrapié, pero desde el principio, ¿eh? No iba a gobernar con Podemos, porque no podría dormir, gobierno con Podemos. No iba jamás a pactar con Bildu, apoyo parlamentario de Bildu. Toda la gestión de la pandemia criticando a Ayuso, poniéndola de loca, a las pocas semanas adoptando las mismas medidas. Es que es un... Es un modus operandi, parece.
Ahora mismo empezamos hablando con Nicolás, que es el que más de cerca conoce las cuestiones de gobierno y cómo ser portavoz de algo que al día siguiente es desmentido. Pero antes vamos a escuchar a Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, mira al presidente Sánchez anunciando desde los altavoces de la sumisión que el próximo mes bajará el IVA del gas del 21 al 5%. Lo que hace dos días era imposible ha dejado de serlo por dos razones estrictamente de política interna. Hemos estrenado campaña electoral, aunque mayo del próximo año parezca muy lejos. Y esa baza, solicitada por Núñez Feijóo hace meses, no puede apuntársela al líder de la oposición, aunque para ello haya que recurrir a la mentira convenientemente amplificada. La bajada es significativa, pero hacen falta más decisiones para evitar las catástrofes que se anuncian, que vaya usted a saber si serán tan graves como dicen los augurios y la falta de ideas con que funciona este gobierno casi desde el inicio de su ya larga andadura. Pero no es esto lo más sorprendente del último monólogo disfrazado de entrevista de Sánchez. Afirmar que los etarras trasladados al País Vasco y Navarra van a cumplir íntegramente sus condenas es una osadía, que en este caso no nace de la ignorancia, sino de la desvergüenza. Es este gobierno el que traspasó las competencias penitenciarias y por lo tanto veremos muy pronto a los asesinos paseándose por la Euskadi profunda. Si eso no es una afrenta a las víctimas y sus familiares y amigos, ya me dirán ustedes. Y encima presume de estar al lado de quienes siguen sufriendo. Puede que esté a su lado, pero para humillarles.
Buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en la terapia que ha desarrollado un equipo de investigadores europeos con participación española para mejorar las habilidades cognitivas de las personas con síndrome de Down. Es un tratamiento cuyo estudio se ha publicado en la revista Science y que va a ayudar a combatir la demencia que sufren al cumplir años. Ha sido probada con éxito en ratones y ya se ha empezado a testar en personas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Preparando la vuelta al cole? Tómate un descanso con Tiempo de Juego.
Música, maestro, que arranca la primera hora. Que
con la Liga. Este sábado, Real Madrid-Betis. Real Sociedad Atlético de Madrid. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Con el Eurobásquet. Este sábado, Georgia-España. Y el domingo, España-Bélgica.
¡Lo va a contar la COPE!
Con el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos y el Gran Premio de MotoGP de San Marino. Y con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Salida de emergencia todos los días con Marc Vidal. Marc, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estamos?
Dos preguntas, dos asuntos. El salario mínimo interprofesional, Yolanda Díaz aboga por su subida hasta los 1.079. ¿Eso qué consecuencias podría tener?
Pues bastantes, Carlos. Lo primero es que debemos tener en cuenta es que subir los salarios es uno de los elementos que más afecta a eso de que llamamos inflación enganchosa, ¿no? Que es más allá incluso que la propia subyacente, la que se queda. Y llevamos ya tres en muy pocos años. Afecta al coste social y el resto de salarios. Y segundo elemento, que subir el salario mínimo o no subirlo debe corresponder directamente a la productividad. Por eso es determinante, antes de empezar a subir salarios, averiguar si esa subida la podrán asumir unas empresas que ya han reducido sus márgenes por la inflación, cercano al 11%, o que empiezan a tener menos ventas por una economía que, como ya sabemos, ha decrecido en las ventas en los comercios un 3,3%.
No. Pero bueno, por ejemplo, Países Bajos habla de subir su salario mínimo interprofesional un 10% ahora.
Claro, cada país tiene su propia realidad. Mira, recordemos lo que pasó en 2008, Carlos. ¿Te acuerdas cuando cobrar 1.000 euros estaba, pues, como mal visto, era como muy poco? Bueno, pues eran aquellos denostados 1.000-euristas, ¿no? Pues en 2013, 5 años después de que empezara aquella crisis, un 1.000-eurista era alguien que tenía no solo un buen salario, sino un salario muy digno. A eso se le llamó deflación social. Como España no tenía pesetas para devaluar y la zona euro tuvo que ajustar su economía social, tras aquella crisis, pues se hizo todo por salarios. Subieron o bajaron en cada país en base a su realidad económica. Y ahora pasa lo mismo, solo que esta crisis, que seguimos insistiendo en falsear la productividad aumentando salarios, no corresponde exactamente a la capacidad productiva que tenemos. Y eso al final puede provocar una deflación por capacidad adquisitiva, algo que siempre genera, por desgracia, paro y desigualdad. Mira, la salida de emergencia no es siempre la puerta principal. Casi siempre lo que mejor parece tampoco lo es.
Madre mía, seguimos para Mingo. Gracias, Marco, un fuerte abrazo.
Venga, sigamos.
Ahora hablamos de Spoticar.
Sí, y además esto sí que es así. Casi 2 años con nosotros, vuelve a ser noticia Spoticar. Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Ahora Spoticar crece con la integración de Fiat Avar, Fiat Professional y Jeep. Y así se convierte en la red más grande de España de vehículos de ocasión, con más de 200 concesionarios. En Spoticar vas a encontrar coches de todas las marcas rigurosamente revisados, con hasta 3 años de garantía. Ah, y con entrega inmediata. Es que estamos hablando de Spoticar, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lanzamos la segunda convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 3 y menos de 10 empleados, solicita ya tu bono digital de 6.000 euros. Es tu momento. Únete al cambio digital. Más información en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuesta de septiembre con los precios por las nubes, pero con cierto alivio con la rebaja de los transportes. Primer día de esta bajada de precios que ha sido todo un éxito. Teresa Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Buenos días.
Una gran aceptación entre los madrileños que ha supuesto un aumento de los usuarios.
En concreto, 50.000 nuevos usuarios en el abono mensual y aumento también en el uso del transporte público, con un 16% más en los autobuses de la MT y un 26% más en el metro respecto al miércoles. Y es que ya se ha puesto en marcha esa gratuidad del abono cercanías que hay que solicitar a través de las máquinas de la estación o de la web, también esa rebaja del 50% en el abono transporte y la gratuidad de los autobuses de la MT, que volverán a serlo el 7 y el 8 de septiembre. Todo esto un ahorro que al menos en el cercanías y en el abono mensual seguirá así hasta finales de año.
Gran afluencia de viajeros que probablemente va a aumentar la semana que viene cuando se terminen de incorporar todos los trabajadores tras las vacaciones. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 2 de septiembre y tenemos 20 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 25 minutos de la mañana, lo que toca es el tráfico.
¿Te gusta descifrar enigmas? Atento al misterio de Yamóvil, porque en sus concesionarios se encuentran auténticos tesoros. Sigue la pista del punto azul y encuentra el coche que estabas buscando. Solo los más rápidos descubrirán los descuentos. Yamóvil, el lugar en el que pasa lo que pasa.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy tenemos una hora punta muy suave en general. No tenemos que destacar ningún incidente y la fluidez predomina en general, como decimos, en la ciudad, empezando por la M30, donde se circula sin problemas de momento y se puede utilizar muy bien si tienen que hacer algún desplazamiento de largo recorrido, si tienen que utilizar el vehículo privado. Y por el interior tan solo parece que se anima un poquito más la entrada por la prolongación de O'Donnell, pero en general los accesos más céntricos funcionan sin problemas.
Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora de la mañana, en esta jornada de viernes 2 de septiembre, persiste la tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no se registran incidentes o retenciones en ningún punto de la red vial principal o secundaria. Solo tráfico en aumento en la M40 todavía, en el tramo de Coslada, en dirección a la A2. Pero al margen de esto, como decimos, mucha tranquilidad por el momento.
8 y 26, miramos al tiempo.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cambios son los que tenemos en cuanto al tiempo. Seguimos con algunas nubes en el cielo y con temperaturas que van a llegar hasta los 31 grados en el centro. El fin de semana va a refrescar, sobre todo por las noches, con una bajada de los termómetros hasta los 16 grados. Tras un verano convulso en toda España, pero tranquilo en nuestra comunidad, finalmente el fenómeno de los pinchazos ha llegado también a Madrid. 86 mujeres han denunciado esta semana haber sufrido esta práctica en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Junto a ellas, otra joven de 25 años también asegura haber sido víctima de estos pinchazos, en este caso en una fiesta en Arganda. Ninguno de los casos se ha detectado rastro alguno de sustancia química. Las autoridades están haciendo un llamamiento a la calma a la espera de que se demuestre si ha habido algún intento bien de sumisión química o bien de amedrentar a las jóvenes. Los psicólogos y expertos recomiendan no tomar precauciones, pero tratar de evitar la psicosis.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Con 19 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vuelta al cole cuesta menos. A precio Lidl. Medio kilo de langostinos cocidos ahora por 3,79. Ahorras un 20%. Y 300 gramos de jamón serrano reserva por 2,99. Ahorras un 25%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Cada mañana a las 8:30, Enrique Cocero dibuja en la pizarra de nuestra redacción el esquema fundamental del día. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días, Carlos.
Hoy es la bajada del IVA del precio del gas.
Ahí estamos. Los ministros de Pedro Sánchez parece ser que no conocían la adopción de la medida. El mismo miércoles seguían en contra de la rebaja del IVA en la factura de la electricidad, porque yo creo que el último argumentario que habían recibido no observaba en absoluto la decisión, así que la directriz seguía siendo negar la medida propuesta por el Partido Popular y ahí se mantuvieron. Yo creo que de nuevo vemos a un gobierno caer de bruces y por tercera vez con medidas que ya había propuesto el Partido Popular, en lo que un cómico americano por el que tengo devoción, que se llama Gary Goldman, llama la Santísima Trinidad del Arrepentimiento. Debería que, podría que, tendría que.
Bueno, al gobierno, a Pedro Sánchez, habría que imaginar ¿dónde podríamos estar ahora mismo? ¿Aplicando qué medidas si esto se hubiera hecho meses, por ejemplo, atrás?
Sí, claro, porque la relatividad aparte y Einstein fuera de la ecuación, el tiempo es una realidad lineal y es constante. Y la medida que se anunciaba ayer, si se hubiera aplicado meses atrás, pues ahora mismo nos tendría en otra situación, aplicando otras medidas o viendo otro tipo de soluciones en caso que no hubiese funcionado. Pero bueno, el caso es que con todo, la ministra portavoz ayer, Isabel Rodríguez, la vimos otra vez argumentando con lo que tenía como certeza en el argumentario que te he comentado antes, insistiendo en un fraseo que el PSOE intenta imponer desde el inicio de la guerra en Ucrania, que es la guerra de Putin o el chantaje de Putin.
Bueno, siempre hay que apuntar un buen culpable, porque eso te ahorra además mucha explicación, ¿no?
Bueno, y no sabes cómo. De hecho, mientras Europa está disipando energía en todas direcciones al no ponerse de acuerdo en una política común de no ya ahora mismo independencia energética, sino siquiera autonomía energética, Putin está viviendo un momento dulce, una agenda atareada que le impide ir a actos sociales como las exequias de su antecesor en el cargo, Gorbachev, o disfrutar de una paradoja europea en la cual Europa se está debilitando, mientras que Rusia, con un embargo en ciernes, sigue siendo el proveedor titular de gas cuyo suministro corta y reactiva voluntad, lo que implica que ahora mismo Rusia, pese al bloqueo, no tiene problemas de ingresos.
Hoy salen datos del paro. Puede que no sean tan buenos como otros años, pero a lo mejor tan malos como algunos creen.
No, bueno, pero ya sabes, Carlos, que al final los gobiernos no quieren oír hablar de recesión. Entonces, se inventan miles de términos para evitar que el término fluya con libertad en medios y en la opinión pública, ¿no? No hablemos de recesión, hagamos caso a este miedo y fijémonos en tres síntomas que nos señalan la senda de la economía de un país, como son la inflación, el crecimiento y el empleo. Ya sabemos cómo va la primera. El gobierno insiste en que crecemos económicamente cuando en realidad aún no hemos superado el periodo de recuperación post-COVID, es decir, no estamos donde deberíamos estar, y el empleo hoy veremos, porque venimos de un julio bastante lamentable.
Bueno, ya veremos cuando conozcamos los datos. Y aquí en la pizarra veo el nombre de Biden. ¿Por qué?
Porque esta noche Biden ha hecho una locución en prime time, en el prime time que corresponde a la costa este, aunque lo ha hecho a todo el país, para explicar al país cómo están perdiendo el alma a causa de los radicales y de lo que él ha dado en llamar los semifascistas.
¿Esos son alocuciones reservadas para anuncios de cambios drásticos o algo?
Sí, normalmente se hacen para la muerte de Bin Laden, grandes anuncios en cambios políticos, de trayectoria política, o para intervenciones militares. Pero Biden ha utilizado una locución en prime time, tirando de las cadenas más importantes del país, para hablar, para hacer un posicionamiento político, para decir, yo soy bueno, ellos son los malos. Entonces, no importa qué tipo de conservador seas, porque no eres un conciliador como el presidente lo es, y un conciliador de un partido demócrata que no ha dudado en apoyar a candidatos de Trump para ponerse a sí mismos luego las cosas más fáciles en las elecciones de noviembre. Y esto que se lo digan a Peter Meyer o a Liz Cheney, congresistas con los que los demócratas en el Congreso podían pactar y que ahora mismo, por esas primarias apoyadas por los demócratas a candidatos de Trump, se han quedado fuera de la carrera.
Bueno, y la semana que viene hablamos, ponemos en la pizarra a Cristina Fernández de Kirchner, el intento de asesinato o lo que haya sido.
Sí, porque a fin de cuentas vamos a ver cómo evoluciona el populismo que esta mujer nos tiene acostumbrados. Vamos a ver cómo este fin de semana la santifican y el próximo lunes hablamos de ello.
Hasta la próxima semana, Enrique.
Hasta luego.
La clave de Ángel Expósito hoy es la campaña para salvar al soldado Sánchez con una noticia. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquella peli de Tom Hanks que desembarca en Europa para salvar al soldado Ryan?
Peliculón, ¿eh?
Totalmente. Bueno, pues ahora toca salvar al soldado Sánchez. Preparémonos, Tron. Mañana, literal y no es coña, se reúne con una comunidad de vecinos o algo así. El lunes con 50 ciudadanos en Moncloa. Los famosos 30 actos por España. Y nos queda, yo lo estoy deseando, el pastelón del reality. ¿Te acuerdas?
Sí.
Ojo,
sí,
le están haciendo un reality. Para eso cogió el AVE un día, para que le grabara. Aquí iba con más tíos de la productora que con escoltas. En fin, la que se nos viene encima desde el punto de vista de la imagen. Bueno, pues la guinda. Y tiene toda la pinta, me lo confirmó alguien que sabe mucho del propio Sánchez esta semana. En noviembre, me adelanto un par de meses, en noviembre Sánchez será elevado a presidente de la Internacional Socialista. Otro fenómeno planetario. El PSOE del mundo mundial, los PSOEs del mundo mundial, se reúnen en Madrid del 24 al 27 de noviembre y van a elegir a Sánchez como sucesor de Papandreou, que el tío lleva 20 años en el cargo, el griego. Ajá. Salvar al soldado Sánchez, esa es la misión de los súbditos, de las súbditas, de todos, de todas, enamorados y enamoradas. No hay más que ver cómo le miran las ministras y los ministros, Carlos.
Me alegro de saludarte hasta esta noche.
Presidente de la Internacional Socialista, lo que nos faltaba. Venga.
Eso.
Hasta luego, Carlos.
Hasta después. Aquí están Guadalupe Sánchez, Luis Ventoso, que se estrena hoy en estas labores, Nicolás Redondo. Le dedicamos a esto 3 minutos, Nicolás. Cuando te recorta así un jefe a las pocas horas de haber salido tú y otros más a decir esto no se puede hacer y no se va a hacer, y va el tío y dice pues lo voy a hacer, que es buena idea, ¿qué tienes que hacer? ¿Buscar un agujero o...?
Bueno, tú hablabas de profesiones de riesgo, no debe ser mucho el riesgo porque no he visto a nadie dimitir. Sí, los que están en situación de riesgo, practican profesiones de riesgo, si tienen otras posibilidades vitales, dejan esas profesiones de riesgo. Esta parece que no lo es tanto. Uh-huh. Yo tengo, a mí no me importa que los gobiernos rectifiquen, en realidad han rectificado casi todos, aunque este mucho. A mí lo que me importa es la contradicción entre las posiciones del presidente y de los ministros, porque he visto 3 o 4 que son sustanciales y que me llevan a pensar que este gobierno es más un comité que el consejo de gobierno, un comité de asesoramiento al presidente. Ejemplo, el de Marruecos. Ejemplo, lo del gasto militar. Son dos o tres cuestiones muy, muy significativas que ponen en una posición muy deficiente a los ministros, que se explican, a mi juicio, por una cuestión muy clara, por el prestigio, por la autoritas, por la legitimidad que tienen los propios ministros. Y si lo llevamos esto al ámbito económico, es más preocupante. Con todas las críticas que se puede hacer a todos los presidentes de gobierno, Felipe González solía decir que en el ámbito económico el presidente, que no tiene por qué saber qué más sobre economía, debe fiarse de sus personas en economía y debe dejar la iniciativa a los de economía, y ni siquiera debería hablar con otros de economía, porque si no tienes muchos médicos para una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y esto me parece a mí que es una cuestión muy, muy definitiva, de la muy característica de la situación en la que está el gobierno. Efectivamente, los ministros están muy están desprestigiados, están desprestigiados, algunos de ellos muy claramente, tal vez porque son más papistas que el Papa. El problema de líderes con mucha autoridad, a los que se les da mucha autoridad, el caso de Pedro Sánchez es evidente, es que los de alrededor se convierten en instrumentos del, claro, del pensamiento judicial. Y final, él tiene su responsabilidad, no le quito ninguna responsabilidad, pero tienen tanta o parecida los que lo aceptan.
Fantástico, fantástico. Luis, ¿te atreves a hacer el pronóstico de las salidas de piel con piel de Sánchez de aquí a las elecciones de mayo, que parece que son 40 y empiezan hoy en Sevilla, y ligándolo con esto que tan interesante que ha contado Nicolás?
Bueno, eso está más controlado que el show de Truman, ¿no? La realidad es que Sánchez no podría a día de hoy pasear por una plaza de abastos o presentarse a ver un partido en un campo de fútbol español, porque los abucheos le han pitado en una feria agrícola, le han pitado cuando fue a ver los incendios, no se atrevió en la pandemia a acercarse a ningún sitio donde hubiese personas de carne y hueso. Entonces esto todo no va a tener mayor mérito porque va a estar cerrado y controlado. Es como lo de, por ejemplo, de la Moncloa del lunes, es como un millón para el mejor. Un grupo de elegidos que van allí, imagino que votantes socialistas o gente progresista, a hacer pequeños, minúsculos pellizcos de monja para que el hombre quede bien, ¿no? Yo no le doy valor. Aparte, Sánchez tiene un problema muy grave en política, que es que ha roto ese punto de confianza que te da las elecciones, y yo me parece que eso ya no tiene vuelta de hoja, vamos. Se puede pasear por donde quiera, que no tiene retorno.
Yeah. ¿Y me Guadalupe?
Bueno, yo creo que a Moncloa va a acudir Félix Bolaños con una barba postiza, a ver si nadie lo identifica. Vamos a ver, es evidente que para el sanchismo es mucho más importante el relato, es decir, lo que la gente crea que el gobierno está haciendo que lo que efectivamente el gobierno está haciendo. Está en eso desde hace muchísimo tiempo, y lo que pasa es que, claro, estamos en puertas de unas elecciones y estamos en precampaña electoral, ya veremos lo larga que sea, si va a ser de efectivamente un año o va a ser de unos meses, porque nada es descartable. Y ahora llega, pues eso, ahora llega la precampaña de alta intensidad.
Sí, sí. Cuando los gobiernos no están en su mejor momento, y es evidente que este gobierno no está en su mejor momento, con todo lo que ha sucedido, casi ninguno estaría, pero simplemente lo constato, suelen producir ocurrencias, no estrategias. Suelen sacar publicidad y no ideas. Y me parece que están en esa situación. El mismo diagnóstico es malo, ¿eh? No se trata de estar con la gente, que se tiene que estar con las limitaciones que se establecen cuando uno es presidente del gobierno. Cuanto más esté, mejor. Pero bueno, se trata, por eso digo que el diagnóstico es falso, es erróneo, porque la cuestión no está en estar con la gente o en comunicar a la gente o en establecer una información a los ciudadanos. No. El problema de verdad, y lo saben todos, está en la coalición. Está en los socios del gobierno. Los socios del gobierno no permiten que ejerzamos la política adecuada a la situación de crisis económica que vivimos. ¿Tú recuerdas, Carlos? Sí. Hace unos meses, ahora lo ha dicho Macron, esto de la abundancia. Hace unos meses yo comentaba en este mismo programa, luego hasta lo he escrito, que había terminado la política de jauja, la política festiva, la política del cheque. Había terminado. Lo veíamos todos, probablemente, como decía alguno, los políticos son los últimos que lo ven, ¿no? Pero todos lo veíamos que esa política había terminado. Bueno, en esa situación ya puedes relacionarte con los ciudadanos, todo lo que quieras, ya puedes establecer todas, esta hora además me parece una ocurrencia, pero bueno, ya puedes hacerlo de la forma más eficaz que quieras. El problema no está ahí. Está es que no puedes desarrollar una política adaptada a las circunstancias de crisis en las que vivimos, que los socios te tira Podemos, con una ministra que, por cierto, que es una cosa sorprendente, es la primera vez que desde un gobierno se hace un partido político.
Bueno, ahora, mira, de eso ahora te quiero preguntar, porque es que antes me gustaría hablar con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OEA, Rafael Grossi es considerado uno de los mayores expertos mundiales en energía nuclear y nos atiende desde uno de los puntos que más tensión y temor han generado en las últimas semanas, que es la central nuclear de Zaporizhia. Señor Grossi, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien. Usted está en uno de los puntos más calientes del mundo. La central nuclear de Zaporizhia, ahora mismo controlada o ocupada por el ejército ruso, es una de las centrales más de mayor volumen de Europa, si no la más.
Es la más grande de Europa, efectivamente. Se trata de 6 reactores, cada uno con una potencia instalada de 1000 megavatios. Aporta aproximadamente el 15% de toda la energía de Ucrania, siendo la energía nuclear la fuente principal de energía de este país, con más del 50% del aporte a la energía total de Ucrania.
La visita que usted ha realizado, usted ha dicho que había visto lo que necesitaba ver, ¿no? Sí. Las primeras impresiones de esa inspección, ¿cuáles han sido, señor Grossi?
Bueno, ahí creo que usted lo describió muy bien en la introducción. Tenemos una situación única, inédita en la historia, donde una central nuclear, una instalación de esta naturaleza, está situada en un territorio ocupado por otro país, de su dueño, digamos, ¿no? Y esto genera una tensión evidente muy importante, multiplicada ahora además por el hecho de que esta región es la zona, diría yo, más caliente en cuanto a la campaña militar. Yo ayer tuve que atravesar la línea del frente, digamos, y estuvimos bajo fuego al hacerlo. Es un lugar, basta mirar el mapa, para los que estén siguiendo la guerra en Ucrania, lo verán claramente, es la línea de la central, casi está sobre la línea, el territorio dominado o bajo control ruso, el territorio aún bajo control ucraniano. Entonces, esto genera que además de la situación general de la guerra, exista un riesgo muy alto de que la central se vea impactada de alguna manera por el intercambio de fuego que está sucediendo de manera muy activa allí cerca. Y es por esto que nosotros estimamos que el Organismo Internacional de Energía Atómica tenía que dar un paso al frente, tratar de estabilizar la situación de la mejor manera posible, sin olvidar que mi mandato es un mandato técnico, ¿verdad? Yo no soy un mediador en la guerra, sino que estamos tratando de aportar un poco de estabilidad y de certezas en un momento donde la posibilidad de un accidente nuclear por sobre la tragedia de la guerra será increíblemente trágico para todos, ¿verdad?
¿La solución es, por ejemplo, apagar los reactores nucleares o eso es más peligroso todavía? Bueno, está atravesando Ucrania el señor Grossi y vamos a intentar llamarle de nuevo. ¿Alguna perspectiva, Luis, de la guerra de Ucrania? ¿O esto ya que ocupaba muchas portadas ahora va ocupando menos?
Esto es horrible y yo creo que tiene mucho que ver que no se arregle con que no hay un líder alternativo en Occidente. Creo que también todos estamos con las simpatías con Zelensky, pero yo estoy con Kissinger, que a lo mejor ya había que cogerlo por una oreja y decirle, oye, cede tú también un poco, vamos a dejar a Putin salvar un poco la cara allí, vender algún éxito y cerrar todo esto. Porque también estamos en Occidente angustiados, hundidos, pero si jugamos al optimismo, en cuanto esto se arregle, que se pueda arreglar, va a haber un subidón hacia arriba de la economía impresionante. Va a pasarlo de ahora en sesgo contrario. Yo he dicho menos esa autoridad que diga, oiga, sentémonos, acabemos con esto.
Yo no estoy de acuerdo en absoluto, ¿eh?
Ahora entramos en eso. Señor Grossi, le preguntaba, ¿apagar los reactores es una solución a algo o es más complicado y complica todavía más las cosas?
Los reactores, como trataba de explicar, se pueden tener en funcionamiento o no, dependiendo de las necesidades. El problema que no desaparece es que usted sigue teniendo ahí 30.000 kilogramos de uranio enriquecido y plutonio, material nuclear que si está en contacto con la atmósfera podría generar una situación eso es que hay que proteger la integridad física, la protección, más allá de que la central esté funcionando o no. El tema es el material, el sistema almacenado. Las centrales nucleares es un combustible que está muy protegido, ¿verdad? Una cantidad de barreras físicas y de otra naturaleza. Si usted deliberadamente impacta una central nuclear, la ataca o la sabotea, que es otro peligro grande que hay, para generar pánico, diseminar radiación en el medio ambiente, bueno, ahí tenemos un problema grave. Y es ahí donde...
Definitivamente perdemos la señal. Bueno, creo que el mensaje del señor Grossi. Gracias, don Rafael, si me está escuchando, se lo agradezco de todo corazón. Las comunicaciones con Ucrania no son las ideales ahora mismo, en movimiento además, lejos ya de la línea del frente que ha tenido que cruzar, como nos ha contado. Es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Decía Luis Ventoso, como Kissinger, yo creo que hay que presionar un poco a Zelensky para que se venga a una negociación. Dice Guadalupe, no estoy de acuerdo en eso. Explícame por qué.
Bueno, primero, parte de una premisa errónea, en mi opinión, que es creer que Putin se va a conformar con un pequeño éxito, con una pequeña victoria de cara al exterior. Yo creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento hace ya meses, de que interpretemos a Putin en el sentido literal de sus palabras. No quisimos hacerlo cuando se decía que es que no iba a invadir Ucrania, sino que se iba a limitar al Donbass. Mucha gente afirmaba eso cuando Putin decía todo lo contrario. Putin está ahora en lo que los alemanes llamaban el Lebensraum, que es recuperar el espacio vital de la nación. Y ese espacio vital pasa por recuperar todo lo que eran las antiguas repúblicas soviéticas. No se va a limitar a Ucrania, está amenazando a Moldavia, a Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego yo también quiero que reflexionemos sobre algo, sobre cuando le pedimos a Zelensky que ceda una parte de su territorio y de soberanía para que todos estemos más cómodos, inconfortables y se recupere la economía. Imaginaros que mañana hay un alzamiento armado en Cataluña, ¿de acuerdo? En pos de la independencia. Entramos en un conflicto militar y desde las instituciones europeas, precisamente para que se mantenga la estabilidad en Europa, porque en Europa no puede permitirse un conflicto armado dentro de sus fronteras, hay líderes europeos que nos piden a los españoles que nos sentemos a hablar con los catalanes y cedamos en algo. Imaginaros lo que diríamos, ¿verdad?
Pues bueno, pero exactamente igual. Si no hacemos nada, la alternativa es tener a unos señores a tiros encima de una central nuclear.
Bueno, a ver, Nicolás, sí, para concluir.
Yo en principio creo que Kissinger, al que leo con devoción todos sus libros, lo que hace a su edad, meritoria, es defender su obra.
90 y pico de años.
Pues, y sigue siendo brillante. Pero lo que defiende es su obra. Y esto ha cambiado sustantivamente. Por desgracia. Porque él es el padre de una época optimista en la que la globalización, las relaciones internacionales eran pacíficas, etcétera, etcétera. Pero desde hace un tiempo para acá nos hemos dado cuenta, desgraciadamente y dramáticamente, que sigue existiendo un conflicto grave, profundo y radical entre los países democráticos y los países iliberales. Y el ejemplo más dramático, más sangriento, brutal, es el de Ucrania. Y por lo tanto nuestro análisis debe ir alrededor de esta realidad, que es una realidad que no depende de nosotros, sino que existe. Tantas veces nos hemos equivocado por el voluntarismo de creer que podíamos condicionar lo que es incondicionable, y es incondicionable la voluntad de Putin. Y es incondicionable, por suerte, la gallardía y la dignidad del pueblo ucraniano. Y están discutiendo por su soberanía, por el derecho a decidir ellos su propio futuro. Y es algo tan importante, tan trascendente, que no deberíamos caer en el pesimismo por una situación que para nosotros es relativamente difícil y nos lleva a un cierto pesimismo, ¿verdad? Estamos viendo nuestro pesimismo tan a flor de piel, el gas, la inflación, etcétera, etcétera, que no nos damos cuenta cómo ha caído la imagen, la realidad de Rusia. Es que hace 8 meses era una de las 3 grandes potencias y hoy está llevando chatarra a Ucrania. se está desmoronando. La situación económica de ellos, la nuestra, no es buena, y lo estamos discutiendo, pero la situación de Rusia, si no nos atenemos, como se atienen muchos, a sus datos oficiales, es terrible y brutal también. Y entonces nosotros, a mi juicio, como en, yo por lo menos, como en Venezuela, como en algunos otros sitios, con todas las prevenciones que queramos, estoy al lado del débil, cuando el débil defiende un derecho fundamentalísimo, que en este caso es el derecho a que el pueblo ucraniano decida su propio futuro sin injerencias y sin condicionamientos geoestratégicos. Más aún porque sé que allí se está librando una batalla que nos afecta a todos, que es la de los países democráticos, la de los países libres, la de los países de sociedades abiertas, con los países totalitarios.
A ver, pero tenemos ya ejemplos por otro lado. La mayor dictadura del mundo es China, y ahí no nos ponemos tan estupendos, ni no tenemos.
Bueno, China no ha invadido a nadie todavía.
No tenemos estas bellas palabras, claro. Somos clientes absolutos.
Bueno, eso no lo impide, Ventoso.
Y luego, si quieres ayudar.
Yo sería cliente también de Rusia.
Si quieres ayudar de verdad a Ucrania, ayúdala. Pero esto es un quiero y no pudo condenar unas tablas. Es que no va a ningún lado.
¿Cómo que no va a ningún lado? Es que no entiendo.
Es una guerra que en este ritmo va a estar encastillada ahí 3 años.
De todos modos, yo pienso que muchas veces faltan en la política bellas palabras y defensas de principios.
Sí.
Y cuando no los hacemos, terminamos en una situación lamentable.
A Jolá no estemos 3 años, porque las consecuencias...
Claro.
Son más difíciles para el pueblo ucraniano, ¿eh?
Sí, no, indudablemente.
Sí, para el pueblo afgano, del que nos fuimos corriendo.
Pues cedamos ante cualquiera que traspase las fronteras de otro país e intente ocuparlo, cedemos, porque como total no vamos a ningún sitio.
Yo no digo eso, digo manejémoslo con inteligencia y busquemos un acuerdo, que es una cosa diferente.
Bueno, muy interesante el debate. Ahora os voy a proponer otro a partir de las 9 de la mañana, porque enseguida conocemos los datos del paro de agosto. Agosto es un mes siempre de destrucción de empleo, porque se acaba estacionalmente el día 31. Veremos si son más de lo normal o lo normal del mes de agosto. Esperemos que sea lo normal, incluso menos, si es posible. Ahora, un momento, que tengo un mensaje de Línea Directa.
Dalí quería tanto a su gato Babú que este le acompañaba de viaje. De haber tenido un percance en coche, no aprovechar asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario habría sido surrealista. Y es que si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
5 de enero de 1934. Número de la suerte, 11.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Quieres vivir un partido de España en el Mundial de Qatar?
Compra ya la nueva equipación Adidas Selección Española en la web o tiendas El Corte Inglés y entra en el sorteo de un viaje que incluye las entradas para un partido de la selección, vuelo y alojamiento para dos.
Participa hasta el 25 de septiembre y ven a animar a nuestra selección.
Adidas y El Corte Inglés te invitan a una experiencia mundial.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres vivir un partido de España en el Mundial de Qatar?
Compra ya la nueva equipación Adidas Selección Española en la web o tiendas El Corte Inglés y entra en el sorteo de un viaje que incluye las entradas para un partido de la selección, vuelo y alojamiento para dos.
Participa hasta el 25 de septiembre y ven a animar a nuestra selección.
Adidas y El Corte Inglés te invitan a una experiencia mundial.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada